Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena y me da mucho gusto saludarlos a todos que nos ven a través de esta plataforma de DDC, ya sea en Facebook Live, ya sea en YouTube Live. Pues hoy estamos a miércoles 3 de junio. Estoy loca, discúlpenme, pero es que se nos fue el año en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué año hemos tenido? Hoy vamos a platicar, obviamente, de un tema que es muy controversial y yo creo que está bien que mucha gente se indigne y se sume a estas protestas digitales sobre lo que está pasando en Estados Unidos, pero pues creo que también es una gran oportunidad para voltear a ver esos mismos problemas que tenemos en México, el tremendo racismo que México muchas veces le cuesta trabajo aceptar, y para ello vamos a platicarlo con Karen Iniestra, que ayer continuábamos con este tema. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Confianza. Y también vamos a darle contexto un poco al tema de en qué posición nos deja México frente a lo que está sucediendo en Estados Unidos con la pandemia, con los levantamientos sociales, con un Donald Trump utilizando pues la Guardia Nacional para reprimir estas protestas, y también el aparato político de que frente a una elección en noviembre en los Estados Unidos, México se queda sin saber qué hacer, un poco inerte. Y así yo siento, por ejemplo, al canciller Marcelo Ebrard, hablando también de temas que nos competen, y es que hay una controversia en una empresa en la cual pues nosotros igual estamos transmitiendo desde su plataforma, que es Facebook, frente a la negativa de Mark Zuckerberg por eliminar ciertos mensajes que atenden en contra de este combate a la desinformación y las protestas que hay dentro de esta empresa. Para ello nos va a platicar Gustavo Chicken McFly, que nos acompaña en este espacio. Muchas gracias, ayúdenme a compartirlo, ayúdenme a copiar el link, a mandárselo a todos sus contactos, porque en esta época en donde tenemos muchísima información y parece que todo es muy abrumador, tenemos que encontrar lugar cómo organizarla para poder tener una opinión y sobre todo educarnos, cultivarnos y abrir nuestra mente. Esto es Aquí en Confianza, comenzamos.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Jack Link's Jerky presents Washin' with Sasquatch. From Jack Link's, wash your wild side.
Pues aquí estamos de regreso. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador oficial Jack Link's por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Estoy compartiendo aquí con todos mis contactos, con los grupos que conformo esta comunidad de redes sociales para que podamos leer sus comentarios. Muchísimas gracias, Jack Link's. Recuerden que lo pueden encontrar en el 7-Eleven, pedirlo por Amazon México y por Rappi. Jack Link's, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia. Y ahora sí, ¿cómo los trata este miércoles? Yo los saludo lluviosos desde una península de Yucatán, en la cual pues nos hemos enfrentado a esta tormenta tropical Cristóbal. Si andan por Campeche, si alguien nos está escuchando, por favor cuídense. Igual Mérida y Quintana Roo.
Chicken, Majo, un placer estar con ustedes. Muy buenos días. Definitivamente creo que es un tema muy importante y delicado, pero qué bueno que lo podemos tratar aquí, porque el racismo en México, a diferencia de Estados Unidos, creo yo, es un problema latente, pero que está muy arraigado en la cultura del mexicano, que pasa desapercibido, y tanto es así que muchos dudan siquiera de su presencia en México. Entonces, en las protestas y disturbios de nuestro país vecino del norte, podemos ver un potencial futuro de lo que podría pasarle a México. Entonces es importante que aprendamos de eso, que nos acudamos un poco y que abramos los ojos.
Hola Majo, hola Karen. Sí, me parece que Estados Unidos nos está dejando varias lecciones. Una es la del racismo,
también la de la polarización de la sociedad. Entonces me parece que más que unirnos y simpatizar con las causas estadounidenses, tenemos que verlo como las barbas de nuestro vecino que se están remojando, que se la están cortando. Entonces nosotros también nos tenemos que poner atentos en ese sentido.
Así es. Y para darle un poco de contexto, a ver, llevamos más de 8 días de levantamientos, de marchas en los Estados Unidos, que definitivamente se destapa por el asesinato de un hombre afroamericano, como lo es George Floyd, pero no es la razón por la cual la gente está en las calles. Las personas están en las calles porque están cansadas de una desigualdad en un sistema de justicia, en un sistema de educación, de salud, de oportunidades, en un sistema que lleva 400 años funcionando para la construcción de un país como Estados Unidos, que ha sido a costa de los derechos y las libertades de comunidades como la afroamericana, como la comunidad negra, en su caso, pues no tan reciente, porque estamos hablando de los últimos 50 años, por ejemplo, de la comunidad latina, la comunidad hispana, obviamente los derechos LGBT de los grupos que son considerados minorías, pero cuando tú ves las protestas te das cuenta que no son ni tan minorías ni tan invisibles, especialmente pues en esta era de las redes sociales, en las cuales si no tuviéramos un celular no nos hubiéramos enterado de unos actos que suceden prácticamente todos los días en Estados Unidos de violaciones y brutalidad policíaca. Me llamaba la atención, hoy en la mañana escuchaba una investigación del New York Times sobre uno de estos 4 oficiales, de estos 4 policías que pues asfixiaron a muerte a George Floyd, y cómo él ya tenía ciertas denuncias dentro de Minneapolis de malas conductas, en inglés les dicen misconduct 18. Entonces esta periodista te explicaba cómo funciona el sistema y cómo al final en cierta parte está hecha para proteger a los policías, para poder hacer su trabajo, para tomar decisiones en momentos de presión, para tomar decisiones que son fuertes en un momento en el que sientan que se están viendo afectados o se están viendo amenazados por alguien que cometió un delito, pero que al mismo tiempo cuando a esto le sumas un prejuicio racial, para eso le sumas un sistema de supremacía blanca, pues ese sistema de justicia juega en desventaja, especialmente para un hombre como lo es George Floyd, que si eso lo multiplicas por todas las personas que han sido asesinadas por ir a correr, por ir a una tienda, por intentar comprar algo, por apartarse y ir en exceso de velocidad y que terminen pues en tragedias, es un sistema que no está funcionando, ¿no? Aquí viene, y no me voy a enfocar tanto como en lo que está sucediendo en Estados Unidos ahorita, sino en este tremendo debate que surgió en México en los últimos 2 días. ¿Es correcto tú como mexicano unirte a unas protestas digitales sobre unos levantamientos antirracistas en Estados Unidos si al mismo tiempo en México tú perpetúas ese sistema que es racista y clasista en tu propio país, en tu propia ciudad, en tu propia comunidad? Porque, discúlpenme, yo vi a mucha gente ayer subiendo, y de verdad no voy a decir nombre, no voy a ponerme a juzgar personas conocidas, personas no tan conocidas, que ayer subían sus fotos y compartían el video, y creo que está bien utilizar las plataformas digitales para sentir indignación, porque al final eso es lo que nos hace humanos, ¿no? La capacidad de tener empatía de algo que sucede en otro país, en otra ciudad, en otro contexto, es poderosa. Pero al mismo tiempo, ¿tú qué estás haciendo en México para combatir ese mismo sistema de desigualdades y racismo que hay más cerca de lo que tú crees, ¿no? Y por eso quisiera saber su opinión para pues poder enriquecer como este concepto.
Pero tienes mucha, mucha razón en que en México está muy arraigado, que tal vez hasta se vuelve invisible. Entonces creo que para entender el fondo del racismo en México hay que remontarnos muchos, muchos años atrás, y viene casi desde la incepción en la independencia, donde acaba, creo, el sistema de castas, y viene esta percepción de aquí todos somos mestizos y todos somos iguales. Entonces desaparece la conversación, la dejamos guardada en el cajón, y eso permite que en la práctica se desarrolle una forma muy sofisticada y silenciosa de racismo. Como en México no es tan evidente y está muy arraigado, se esconde de formas sutiles. Sin embargo, se puede palpar en los techos de cristal, que justamente son todos estos impedimentos invisibles o barreras que dificultan o pueden también imposibilitar el acceso a ciertos servicios, logros, metas, solamente por tu condición o tu aspecto físico. Y en México podemos notarlo en muchas cosas, como la poca presencia de personas de piel morena en élites políticas, académicas, empresariales e incluso en medios de comunicación. Y no hay duda que el tono de piel de los mexicanos sí es un factor que determina la oportunidad laboral a las que podemos acceder, los niveles de estudio que podemos cursar y los ingresos que percibimos. Creo que hay que tener en cuenta que, como lo decíamos ayer, esto es un tema estructural y que el alimento de la violencia es la desigualdad. Entonces, si queremos evitar que en México explote la bomba como en Estados Unidos, lo primero que hay que hacer es visibilizar esta cruel situación y comenzar a crear conciencia. Una vez que tú te das cuenta de lo que está pasando, que te informaste y que estás consciente, es mucho más complicado tolerar o permitir este tipo de actitudes. Lo primero que hay que hacer, creo yo, es cero tolerancia a este tipo de actitudes, ponerle freno y acabar de tajo con cualquier acción, actitud o persona que promueva el clasismo, la xenofobia, la pigmentocracia o el machismo, ¿no? Hay que pararse del lado correcto de la historia, porque si hacemos como que no pasa nada, entonces somos parte del problema. Y justamente yo ayer compartí una publicación en Instagram, en la cuenta de Pa' que te enteres, de Natalia Alvín, donde habla de algunos testimonios e información relevante de la brutalidad que viven cientos de mexicanos. Si me permiten, les voy a leer algunos que la verdad me parece que reflejan muy bien. Por ejemplo, aquí el racismo cotidiano en México. Un ejemplo es llamarle naco, indio o moreno a alguien de manera despectiva. Entrar a antros o bares que niegan entrada a personas morenas e ignorar. Hablar de mejorar la raza. Usar expresiones como negrito cucurumbé, asumir que todas las personas de tez morena son indígenas, sentir inseguridad porque hay personas de tez oscura a tu alrededor, llamar chinos a toda la comunidad asiática y decir que todos se ven iguales y burlarse de sus rasgos, regatear artesanos indígenas y presumir que les compras y por lo tanto los estás ayudando, decir negrito o morenito o cualquier otro diminutivo hacia una raza, tratar a las trabajadoras del hogar como propiedad, decir yo tengo una. Y aquí hay algunos testimonios. Por ejemplo, una socióloga e investigadora, Judith Bautista, comenta que le hablaban en un trabajo de ir con buena presentación y que ella se arregló y planchó su ropa y aún así hubo un problema. O Tenoch Huerta, un actor ahorita muy relevante en las redes sociales, dice: en el Sanborns los encargados de seguridad me siguen aunque vaya con mi hija por si me robo algo. Y por último, Rosendo Vallejo, un ingeniero mecánico, tuve que conformarme con un trabajo de bajo nivel porque nadie quería a alguien con mi aspecto en un puesto como el que solicitaba. Un día, un colega me llamó pinche indio patarrajada delante de todos. En fin, en México el privilegio para alguien moreno es pasar desapercibido. Nadie quiere ser objeto de opresión. Entonces, hay que deconstruirnos. Los invito a reflexionar y a que compartan su historia si alguna vez se han sentido discriminados por su físico, condición o clase social, porque es momento de visibilizar el grave problema que vivimos en México.
Ahorita que lo mencionas, esto, y creo que en eso vas, Gus, sobre esta investigación que hace el periódico El País sobre el racismo que México no quiere ver.
Sí, bueno, esa fue un documental que realizó en 2019, hace unos meses, en noviembre me parece que lo publicó, y habla precisamente de todos estos aspectos que tocó Karen. Pero para complementar un poco lo que hablaba de la invisibilidad del racismo en México, creo que más que invisibilidad lo cubrimos con una máscara de lenguaje. Y es muy cierto lo que dice Karen, tenemos que visibilizarlo, pero cuando llegamos a visibilizar casos de racismo en México, no les llamamos racismo, le llamamos es lady tal cosa, lord tal cosa. Hemos visto gente que moja a niños indígenas porque están sentados afuera de sus negocios. Hemos visto mujeres que le gritan pinche indio al policía, que le gritan pinche negro. Y en ese momento, en lugar de señalar nosotros el acto de racismo, le ponemos una etiqueta de lord y lady, que incluso en el contexto de las castas que también mencionaba Karen, pues le está dando, no lo estamos llevando al subnivel de seres humanos que se merece el racista, lo estamos incluso dando un nivel superior al decirle lady o lord. Entonces me parece que en ese sentido lo primero que tenemos que hacer es corregir nuestro lenguaje, ¿no? O sea, empezar a señalar las cosas con el nombre que es racista, eres un racista, estás discriminando. Me parece que es lo primero que tenemos que empezar a hacer. Will Smith hace unos años, hablando también de casos de racismo en Estados Unidos, dijo que no había imperado el racismo en Estados Unidos, simplemente se estaba filmando. Me parece que en México tenemos que empezar a hacer lo mismo, tenemos que empezar a filmar los casos de racismo y llamarle racista. O sea, no eres lady, no eres lord, eres un racista. Entonces, en ese sentido, me parece que vamos a empezar a avanzar en la visibilización. Enfrentamos un problema similar al del machismo en México, ¿no? El problema en el que yo no soy macho, ¿no? O sea, yo toda la vida he tenido mamá, toda la vida he tenido hermanas, yo no soy macho, ¿cómo voy a ser macho? Si tengo amigas, ¿no? Nos enfrentamos al mismo problema, ¿no? Yo toda la vida he tenido a mi amigo el negro, que quiero muchísimo, ¿no? Y he tenido a mi amigo el morenito, que quiero muchísimo, y cotorreo con él, no tenemos ningún problema. Nos enfrentamos a ese mismo problema en el que no queremos visibilizarnos como racistas, no queremos visibilizarnos como que discriminamos a los indígenas, como discriminamos a los venezolanos o a los cubanos. En ese sentido, creo que el primer paso es quitarnos esa máscara del lenguaje.
Así es, la máscara del lenguaje, y me recuerdan un poco a las máscaras que habla Octavio Paz, en el que pues, el mexicano usa eso para disfrazar las cosas que están mal, pero que ni siquiera queremos reconocer que están mal, ¿no? Están tan metidas en nuestras psiques, están tan metidas en nuestras actitudes que no queremos afrontar que en nuestra familia hay machismos, que todos hemos sido machistas, hombres y mujeres, que hemos sido racistas, que hemos sido clasistas, que nos hemos comportado de una forma que es reprobable. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque tendemos a decir, bueno, yo, y esto fue uno de los comentarios que obtuve ayer, en el cual decía, bueno, ¿de qué sirve que tengas una indignación masiva si en el día a día formas parte del problema o de este sistema de opresión, ¿no? Me contestaba alguien, oye, yo no formo parte de ningún sistema que oprime. Y no estoy diciendo que esa persona en su vida personal conscientemente lo haga, simplemente que es que estás de forma tan inconsciente que nos cuesta trabajo ver esa realidad. Ahora, cerrando el tema de que si estamos en una situación correcta en el enojarnos por lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es visible y que son 400 años de opresión sistémica, y por ser mexicanos ya no podemos subir una foto, no podemos compartir. Yo creo que sí. Y yo creo que, y a veces les podría pasar a muchas personas, que la única forma en la cual empiezan a ver el espejo de sus propios defectos para cambiar es cuando los ves en una casa ajena. Y cuando ves que algo está pasando en el otro lado del mundo que te mueve y que te molesta, es una oportunidad también para ver tú de qué forma vas a poder contribuir a cambiarlo, pero desde tu vida personal. Entonces, otra vez, y con base en todo este debate que surgió entre que si estaba bien que la gente compartiera imágenes en México, pero al mismo tiempo formara parte de un sistema que perpetúa la desigualdad y el racismo dentro de sus propias ciudades, yo creo que si vamos a utilizar las herramientas como lo son las redes sociales para reconstruir una sociedad que sea más inclusiva, en el cual nos respetemos, en el cual modifiquemos actitudes, hábitos, palabras, relaciones en torno a esto, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Si volteamos a ver y que algo está pasando en Estados Unidos que nos mueve, ¿por qué nos mueve? Porque seguramente vas a replicar eso en tu día a día, ¿no? Entonces creo que más que juzgar unos a otros de por qué hacemos una cosa y por qué hacemos otra, entendamos que en algún momento todos hemos sido formado parte del problema y que ahorita podemos partir de ahí, ¿no? Me llama la atención cómo nuestro consumo también puede cambiar y va más allá de nuestro consumo con quién nos juntamos o a los lugares que frecuentamos, sino también, por ejemplo, las películas y los libros que tenemos, ¿no? Tan solo hace unos días estrenaron en Netflix una película de Fernando Frías, muy buena, muy fuerte, y personas en Monterrey se estaban quejando de que siempre, como siempre, estaban en plataformas internacionales mostrando lo peor de México, cuando tal vez lo peor de México, que es el racismo, que es la desigualdad y la brutalidad, es lo que tenemos que mostrar para cambiar aquí.
Bueno, también hemos perpetuado este tipo de comportamientos porque era la manera de escalar, ¿no? En la movilidad social nada más se daba a partir de, de mejorar la raza, ¿no? A partir de que fuéramos más claritos, a partir de que fuéramos menos morenitos. Entonces me parece que en ese sentido tenemos que empezar a eliminar esas barreras mentales, ¿no? Porque ya también no depende nada más de eso. Las estadísticas son ciertas, cerca del 70% de los indígenas no tienen acceso a educación, no tienen acceso a salud, difícilmente tienen movilidad social, pero son pequeñas barreras que también nosotros, por ejemplo, en la ciudad, pues tenemos que irnos eliminando, ¿no? O sea, tenemos que dejar de pensar de esa manera. Y yo creo que en redes sociales está muy bien sumarte a las protestas del Black Lives Matter, pero también hay otras protestas en redes sociales que importan, ¿no? Nuestros pueblos indígenas están luchando desde hace muchos años por sus territorios, están luchando desde hace muchos años contra las mineras, están luchando contra la gente que le está robando el agua. Me parece que en ese sentido un hashtag, un retweet, leer el artículo, ¿no? Dejar de llamarlos huicholes y llamarlos huijaricari, voltear a ver Wirikuta, voltear a ver la selva lacandona. Me parece que es el primer paso que también tenemos que hacer para visibilizarlos, y no como pobrecitos, es más bien visibilizarlos, es darles la oportunidad, darles el espacio y darles el apoyo, ¿no? Creo que están organizados, tienen años defendiéndose. Por ejemplo, los huijaricari tienen generaciones ya de jóvenes que han estudiado en Guadalajara, en Nayarit, derecho para defenderse frente a las mineras. Entonces, nada más hay que voltearlos a verlos y darles el mismo espacio que nosotros estamos dando en nuestras redes sociales.
Así es. Y otra cosa que me parece importante ahorita que mencionas eso es quitarnos como esta visión paternalista, ¿no? En la cual pues todos hemos sido parte de una misma educación que te cuenta como esta idea paternalista incluso de la colonización, ¿no? Que viene también de temas más complejos y todavía más controversiales, como por ejemplo la presencia de la Iglesia Católica en este proceso, ¿no? En México, cómo la verdadera colonización no se hizo ni siquiera a través de las armas, sino a través de la religión. Y esa ha sido, hasta hoy, siglo XXI, una de las armas más fuertes de control sobre estos grupos, ¿no?
Bueno, pues hay un partido que se llama Morena, entonces, o sea.
No, y sí, y si lo vemos como un presidente, por ejemplo, que no nada más profundiza en un lenguaje sumamente polarizador, sino también en la idea de un progreso, porque el hombre blanco, presidente poderoso, va a ir al sureste a construir un tren, ¿no? Para ayudar a las comunidades que tanto lo necesitan y que tanto ansían un tren. Nadie le preguntó a las comunidades realmente lo que querían, ¿no? Claro, y si les preguntaron, también el presidente decidió no escuchar.
Exacto. Creo que en México hay muchos ejemplos, ¿no? De estos tratos desiguales, que es justamente lo que forma la violencia estructural y el sistema, que claramente es totalmente fallido. Y como decía Gus, también con los indígenas de México podemos ver un caso muy claro, y también ahorita con las mujeres, ¿no? Cómo estas relaciones y este abuso de poder está explotando, y en México la bomba también ya está bastante, bastante prendida, y mucho más en estos momentos tan turbulentos de mal humor social, de crisis económica, de una pandemia. Son momentos muy complicados que hay que tener los ojos muy abiertos, y sobre todo ayudar a los que estén en riesgo. En el tema de la mujer, yo los invito a crear una red de apoyo y estar al pendiente de al menos dos o tres mujeres que tengan cerca, para poderlas auxiliar en cualquier momento que estén en situaciones de peligro, porque en el lapso del 28 de febrero al 13 de abril, 100 mujeres murieron por COVID-19, pero 300 murieron por violencia de género o feminicidio. Entonces, la violencia no para, las estructuras de poder están demostrando cosas terribles, entonces hay que estar atentos.
Y creo que son momentos de cambio y de transformación, pero el cambio no se va a dar compartiendo fotos de colores, ya sea un color morado o un color negro, ni tampoco compartiendo hashtags. Forman parte de ese cambio, y yo sí lo creo. Yo no creo que todos esos paros digitales y todas las manifestaciones digitales sean en vano, pero el mundo realmente se va a transformar con acciones concretas, con tu voto, con tu lenguaje, con tus acciones para desafiar este sistema que tiene que cambiar y que va a cambiar, te guste o no. El tema es cuánto nos vamos a tardar para llegar a ello, y también el nivel de resistencia que muchos van a poder. Me da mucho gusto que podamos hablar de este tema. Ya por último, en Estados Unidos, para retomar un poco el tema de, de estos levantamientos en los Estados Unidos, pues miren que Donald Trump ha sido fiel a lo que él es. Porque cuando uno es fiel a lo que él es, ya no hay cosas que te sorprendan por muy reprobables que sean. Y aquí a veces se nos olvida que estamos hablando de esta persona que llegó a la Casa Blanca en 2017, bueno, triunfó en 2016, o se nos olvida, por ejemplo, en México, cuando Andrés Manuel hace algo que no nos gusta, se nos olvida el tipo de persona que es y cómo llegó al poder, ¿no? En Estados Unidos se van a enfrentar a elecciones el próximo noviembre. Son elecciones que son vitales para nuestro país. ¿Por qué? Porque llegan 7 meses antes, bueno, más bien llegan más de 7 meses antes de las elecciones que vamos a tener de medio término en nuestro país en el 2021, y llegan también a mover ciertas cosas en el panorama internacional. A decir verdad, yo creo que es muy precipitado saber qué tipo de respuesta vamos a tener en una elección en Estados Unidos en la cual, pues, hay una pandemia, en la cual hay una crisis económica y en la cual hay levantamientos sociales importantes como los que hemos visto en los últimos 2 días. Pero yo, a lo que yo veo es que todavía falta mucho liderazgo también de la otra parte. Obviamente Donald Trump con su Guardia Nacional y sus violaciones a los derechos humanos son espantosos. Pero por el otro lado, con un partido demócrata, no logró ver algún tipo de liderazgo. No sé qué opine.
El coronavirus no nada más vino pues a matar la economía de Estados Unidos, a ponerle un alto a la economía de Estados Unidos, también al proceso electoral de las primarias demócratas. El candidato que más simpatizaba a los jóvenes, el candidato que más podría separarse del prisma del color político de Donald Trump, Bernie Sanders, pues fue muy afectado por el coronavirus. Al final los demócratas terminaron pues cerrando filas con Joe Biden, que me parece una opción insulsa, una opción muy poca opción más bien, ¿no? Para los demócratas más liberales, para los demócratas más progresistas. En ese sentido, el coronavirus sí le cayó como anillo al dedo a Donald Trump. También pues las elecciones en Estados Unidos se han modificado completamente. Ahora han tenido que ser por correo, ¿no? Mucha gente está recurriendo a esta opción de votar por correo. Ayer tuvimos primarias en 7 estados de los demócratas que tuvieron que resolverse prácticamente por correo. Donald Trump ha criticado esta medida en las elecciones. Estas boletas, ha dicho que pueden manipularse, que pueden romperse, que pueden quemarse, que pueden ser robadas. Entonces, me parece que las elecciones están muy, muy hacia el lado de Donald Trump, y para México puede ser la mejor opción, ¿no? Porque México ha seguido mucho, se ha enfrentado mucho con los demócratas, ha quedado muy bien con Donald Trump. Entonces, lo mejor sería que quedara para México, que quedara Donald Trump y que siguieran buenos términos con Donald Trump.
Qué fuerte, qué fuerte dilema ese.
Claro, estoy totalmente de acuerdo. Creo que en un caso similar, en Estados Unidos no hay una oposición, no hay un candidato, no hay un líder que pueda plantear una opción diferente. De hecho, creo que el que más rompe el establishment es Donald Trump, y justamente por eso la gente lo quiere o es atractivo. Y en estas situaciones de caos y de desorden, un presidente o un político que ponga una mano dura, que tenga una postura firme y que traiga este falso dilema de seguridad y de traer otra vez la grandeza de Estados Unidos, creo que es muy atractivo tanto para grupos de supremacía como para aquellos que están un poco confundidos, pero cuando ven que queman el supermercado, pero cuando ven que rompen los vidrios de un auto, entonces se convencen y en el fondo creen que sí se necesita una alternativa como la que propone Trump, sobre todo porque no hay un contrapeso.
Claro, porque en Estados Unidos están tan educados en el racismo que creen que es mucho peor la quema de un supermercado como Walgreens o un Target en lugar de la muerte de tantos miembros de la comunidad afroamericana en manos de la brutalidad policíaca, ¿no? Y es de nueva cuenta esta necesidad de educarnos una y otra vez. Para cerrar con este tema, ¿qué papel tienen las redes sociales? ¿Qué va más allá de lo que cada quien va a compartir, de lo que cada quien desafía ya estando en México, en Estados Unidos, en donde sea? Pero también pues el papel de estas grandes corporaciones como la es Facebook, que nos están viendo a través de Facebook, por combatir las noticias falsas y combatir el lenguaje de violencia y combatir casos como pederastía, también las redes de pederastía que hablábamos hasta hace una semana en diferentes redes sociales. Gus, ¿qué está pasando ahorita con Mark Zuckerberg y varios de sus empleados en Estados Unidos?
Pues nos tenemos que remontar un poquito a Cambridge Analytics. ¿Recuerdas que tuvo que Mark Zuckerberg declarar frente al Congreso de Estados Unidos? En ese momento él sentó las bases de lo que está pasando ahora. Él dijo que su red social iba a respetar la libertad de expresión, que no iba a censurar mensajes, que iba a ser totalmente neutral, a diferencia de lo que dijo Twitter, que él sí se iba a preocupar por ya no publicitar mensajes políticos, por ejemplo, y censurar mensajes de odio y otro tipo de estos mensajes. La semana pasada, con todos los tweets que lanzó y publicaciones en Facebook que lanzó Donald Trump acerca de lo que está pasando con las manifestaciones en Minneapolis, una de las frases más contundentes y que más molestó a la gente en Estados Unidos de los mensajes de Donald Trump fue que dijo: cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiroteos, amenazando a la gente que está manifestándose en Estados Unidos. En Twitter le pusieron una etiqueta a este mensaje que violaba las reglas de derechos las políticas de Twitter, pero que por tratarse de un mensaje del presidente de Estados Unidos, pues es de relevancia pública y lo iban a mantener en la red social. En Facebook no sucedió, no tuvo ningún aviso, no tuvo ninguna etiqueta, no fue eliminado. Y entonces en conversaciones vía Zoom con Mark Zuckerberg, cientos de empleados de Facebook se manifestaron en contra, le dijeron que necesitaban ser más duros con este tipo de mensajes, que necesitaba posicionarse Mark Zuckerberg. El viernes no trabajaron, el lunes tampoco trabajaron. Están haciendo home office, pero en los correos electrónicos pusieron que no estaban trabajando como manifestación, como solidaridad con la gente que se está manifestando en Minneapolis. E incluso hicieron una especie de marcha y ayer volvieron a tener una llamada, una conversación vía Zoom con Mark Zuckerberg, en la que reiteró su postura Mark Zuckerberg de que Facebook no iba a tener esta postura. Entonces la gente al interior de Facebook incluso han renunciado, hay gente que ha renunciado de Facebook por esta postura laxa de Mark Zuckerberg, pero bueno, estamos viendo ya la postura de Facebook. Facebook no va a censurar a Donald Trump, no va a corregir los mensajes de Donald Trump, no les va a poner una etiqueta, lo cual pues le da vía libre al presidente de Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, también en el New York Times señalaban un estudio de los primeros filósofos y sociólogos que señalaron quiénes eran los millennials. También establecieron una cadena, un círculo de 80 años para que Estados Unidos se renueve. Y coincide con el 2020 y coincide con nuestra generación, que tiene una ética o tiene un sentido ético mucho más complejo que unas que generaciones anteriores, y tiene un sentido mayor de comunidad que de individualismo, que es lo que estamos viendo ahorita. Lamentablemente, este sentido de comunidad no se está viendo reflejado en ningún candidato político, no se está viendo reflejado ni en Joe Biden ni en Donald Trump. Entonces me parece que al final la solución a los problemas de nuestra sociedad, de nuestra generación, la están tomando los baby boomers que siguen en la política, no la están tomando millennials, y nosotros vamos a enfrentar las consecuencias, ¿no? En ese sentido, pues las redes sociales van a ser importantes porque son nuestra medio de comunicación, es la manera en que nosotros como millennials hemos sabido expresar nuestra postura política, y la tenemos que usar y se la tenemos que arrebatar a los baby boomers.
Y esto que mencionas no nada más se refleja en Estados Unidos, sino en México, en el cual pues realmente el sentir de muchos, especialmente los que formamos parte de una generación no baby boomers, porque ya es un amplio espectro, pues no tenemos una representación política ahorita, sentimos que no hay nadie que nos hable a lo que nosotros queremos. Muchísimas gracias, recuerden compartir este podcast. Recuerden que a 6 meses de haber vivido ya esta pandemia global del coronavirus, el COVID-19, una de las grandes recomendaciones es usar el cubrebocas y mantener nuestra distancia social. Háganlo en donde sea que estén, trabájenlo, júntense con estos hábitos. Muchas gracias, Karen. Gracias, Chicken. Un saludo a todos. Muchísimas gracias a Jack Links por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Jack Links, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia. Encuéntralo en el 7-Eleven y pídelo por Amazon México y por Rappi. Jack Links, alimenta tu lado salvaje. Soy María José Cadena. Esto fue Aquí en Confianza. Gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.